Ok, emociones. Di conmigo, control de emociones. No podemos hablar de eliminar las emociones porque no es así. No es eso lo que Dios nos llamó. Y ese no tiene que ser nuestro enfoque, ¿sí? O sea, hay como que, es que ya no quiero enojarme nunca. ¿Cuántos quisieran como ya no enojarse nunca a alguien? Pues sí, pero no es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque quiero comenzar diciéndote que todas, digo amigo, todas. Todas. Vamos, aprovechemos que hay público aquí, ya, griten todas. Todas las emociones que tienes te las dio Dios. O sea, comenzaron en Dios, pero este es el punto, y escúchenlo. Y si estás tomando notas y si quieres escribir algo en tu Twitter o en Instagram, para que una emoción no sea tóxica, para que sea emoción saludable, comienza en Dios, pero tiene que terminar en Dios. Si comienza en Dios, pero termina en tu carne, ahí es el problema. Ahí es cuando se descontrola todo el asunto. Entonces, quiero decirte algo. Cuídame este poquito. Gracias. A ver. La ira, tú dices, es que la ira no es de Dios. Bueno, a la Biblia dice textualmente que hay un día para la ira de Dios. Y no puedes decir que algo no es de Dios si Dios mismo lo tiene. ¿Sí? O sea, dice que en la cruz toda la ira de Dios contra el pecado cayó sobre el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Entonces, la ira no es algo que se tenga que eliminar de nosotros. Porque cuando tú odias, o sea, para que tú ames algo tienes que odiar algo. ¿Sí? A ver, aquí tenemos una maestra de niños. Maestra de niños, ¿usted ama a los niños o nada más porque le dan muchas vacaciones en el trabajo, estudió eso? Ama a los niños, yo creo que sí. Y tienen un curso de verano que están empezando muy padre. Y yo te quiero preguntar, Gaby, si tú odias el tráfico infantil. Si tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que a mí me enoja y siento una ira contra la pederastía. ¿Por qué? Porque ama a los niños. ¿Sí? Entonces, si tú amas a Dios, y dice la Biblia que conforme más conocemos a Jesús y más amamos a Dios, más odiamos el pecado. O sea, aunque pecamos y aunque nos caemos y aunque resbalamos y todo eso, ya no es un, ay, qué rico está eso, ya es como que, ¿por qué lo hago? Como Pablo decía, quiero hacer lo bueno y no lo hago, y se enojaba y decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer lo hago, pero ya representa, o sea, una emoción contra el pecado. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces no estamos hablando de eliminar emociones, estamos hablando de controlar emociones. Y hoy la palabra de Dios nos va a enseñar cómo controlar nuestras emociones. ¿Están contentos? ¿Están listos? Sí. Lo necesitamos. Sí. Todo esto empezó porque el lunes yo me sentía triste. El lunes yo estaba triste y yo decía, ay no. O sea, hay cosas que Dios siempre está haciendo y es algo que vamos a aprender más cuando hablemos un poquito en la tristeza. Porque va a hablar como de algunas emociones más comunes. Pero lo que hace la tristeza es que no te deja ver lo que Dios está haciendo, lo padre que está sucediendo en tu vida, y te enfocas 100% en lo que no está chido, en lo que no te gusta, en lo que no te lastima, y el estar observando eso provoca que dejes de ver todo lo demás y entonces te pones triste. Si tuvieras perspectiva y dijeras, esto no está padre, esto está súper bien, wow, esto está increíble, esto está más o menos, esto no está chido, y vieras todo, entonces no caerías en depresión. Pero lo que sucede es eso, nos enfocamos en algo. Entonces yo estaba enfocado en algo que no estaba funcionando tan bien y me sentía triste. Entonces le hablé a algunos amigos pastores y yo les preguntaba, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dice, no hombre, pues ya me preguntaste, voy a ser honesto contigo, ando bien triste. Y yo, char, güey, yo qué le quería decir, pues ya ni modo, ya le, ¿qué onda? ¿Por qué? No, por esto. Y ahí estoy ministrándolo y ya, oh, ya me sentí mucho mejor, ya, sí, gracias, bye, qué chido, bien por ti. Y luego le hablo a otro y me dice que estaba batallando con una emoción de depresión. Y dije, yo no, pues aquí no está, ¿no? Entonces, y personas de mi equipo de trabajo, yo les decía, ¿cómo estás? Y me decían, estoy triste. O sea, usaban esa frase. Más aquí hay dos. Sí, pues no les voy a decir quién. ¿Ok? Pero me decían, me siento triste por esto y por eso, por esas cosas válidas, ¿no? Pero entonces yo dije, ok, está bien. Es válido sentirse triste, pero tenemos que aprender a controlar estas emociones. Y me metí en la palabra y dije, voy a predicar de eso. Así que así nos vamos a ver. Nada más quiero mencionar, por ejemplo, en Salmo 77 y en Salmo 56, son dos de muchos versos que hablan de cómo David, pues a veces decía, o sea, tenía unas emociones en sus salmos. Si has leído los salmos, te vas a dar cuenta de que decía: Señor, mátalos, hazles cenizas, destrúyelos, que se traguen sus propias lenguas. Y así que dices, órale, estaba enojado, ¿no? Estaba intenso. Pero es lo que te decía hace rato: termina, más yo en ti esperaré. Más yo en ti pongo mi confianza, más yo confío en ti. El Señor escuchará mi voz y me responderá. Entonces comenzó en Dios y terminó en Dios. En ese inter, pues hubo carne. Porque ¿cuántos saben que somos carne? ¿Sí? Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Tu carne es como la que está ahí a ver a quién le va. ¿Sí? O sea, está como en medio. En tu alma están tus emociones y tu espíritu está todo lo que conecta con Dios. Y nuestro reto es lograr que tu alma esté sometida a tu espíritu, para que juntas hagan equipo y ahora tu carne camine en eso. A ver, para que tú te suicides, tiene que tu alma gobernar tu espíritu y esa emoción tóxica de depresión, de tristeza, de ansiedad, decirle a tu carne que se mate. O sea, para que tu carne tome esa acción de cortarse las venas, de colgarse con el cinto de tu hermanita y lo que todo eso. O sea, tuvo que haber un proceso en el cual tu espíritu estaba totalmente débil y le permitió a tu alma tomar el control y que tu cuerpo respondiera. ¿Me expliqué con eso? Para que tú golpees a tu esposa, tu alma, esa emoción tóxica de la ira, tiene que haber dominado a tu espíritu para decirle a tu cuerpo que le suelte un cachetado. O ella, él, ¿verdad? Creo que estoy siendo claro. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo en casa? Sí, a ver el chat. Aquí tengo enfrente de la pantalla y estoy viendo el chat, ¿ok? Y sabes una cosa. El tema es: ¿cómo entonces puede mi espíritu estar fuerte para gobernar el alma? Para que le diga a la carne, no, híncate a orar. Que le diga a tu cuerpo, no, levanta las manos, adora a Dios. No, salta a caminar en lo que se te pasa el enojo. O sea, creo que el tema es que el espíritu esté fuerte, más fuerte que el alma. ¿Okay? Muy bien, en 2 Timoteo dice 1.7 en la RBC y vamos a tenerlo en la pantalla. Dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y si lo buscas en la NTV, dice autodisciplina. Porque luego nos podemos poner así como que es que dominio propio, pues no estoy muy familiarizado con esa palabra. Bueno, es autodisciplina, es dominarte a ti mismo. Es poder controlarte a ti mismo. Y dice que el Espíritu que Dios nos dio, que es el Espíritu Santo, di conmigo, el Espíritu Santo. Él te da poder para hacer las cosas, te da amor y te da dominio propio, que son tres cosas que todo cristiano necesita. ¿Sí? O sea, hemos hablado, tuvimos en una serie una vida de poder, o sea, que una vida que está sucediendo cosas, el diablo te está molestando y opresión y hay gente, cristianos, que en la noche están así: no, es que se me sube el muerto y no duermo en 3 semanas, y no, es que se veía que un chicharrón tronaba en el cuarto de arriba, y dices, bueno, y luego tienes poder, levántate y órale, y de aquí te vas y oras. Y o sea, esa vida de poder es una vida que viene con el Espíritu Santo. Y lo dice de amor, porque somos llamados a formar una familia de discípulos que amen a Dios y a las personas. ¿De dónde va a salir ese amor? Del Espíritu Santo. ¿Sí? No de tu buen corazón y de que, ay, yo desde niña he sido muy tierna. Y eso son cosas, pero seas como seas, aunque digas, es que mi papá nunca me abrazó, es que a mí nunca me dieron amor, no importa, el Espíritu Santo te da amor para dar. ¿Okay? Pero viene una tercera cosa, que dice dominio propio. Y un cristiano, así como no puede estar abajo los pies del diablo, sometido a lo que él haga, porque tiene una vida de poder, así como no puede decir, no, yo no amo a nadie porque a mí no me amaron, porque tiene amor, tampoco puede decir, es que mi carne me manda y hago lo que ella quiere, porque pues no es mucha la tentación. No, hay dominio propio en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tenemos que ejercer. Quiero llevarte también a Santiago 3.2, por favor, Ira. En la traducción al lenguaje actual, Santiago 3.2 dice así: todos cometemos muchas faltas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces te lanzo una pregunta: ¿quién entonces es una persona madura? Ok, a ver, no estamos, al ser cristianos maduros, no estamos buscando ser personas perfectas, pero ojo, lo que sí significa, dice, solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. Dí conmigo, dominio propio. Un cristiano maduro, una persona madura, domina su lengua y se domina a sí mismo. ¿Ok? No estoy. No, está bien, Omar. Y entonces estamos hablando que somos llamados a ejercer dominio propio. Dí conmigo, ejercer. Eso significa ejercitar. ¿Cuántos hacen ejercicio aquí? Ah, no, tú no, menos, tú tampoco. Okay. Bueno, yo. sí, Montse, sí va. O sea, los que han hecho ejercicio alguna vez en su vida, se van a dar cuenta que la primera vez se lastiman, así como Ana ahorita llegó chueca, dice, es que ayer corrí 2 minutos y ya llegó chueca. Y cuando empiezas a correr, te quedas así, de que te tienen que levantar así como las hamburguesas, ¿no? Con la pala y así te levantan de la cama. Pero luego corres al día siguiente y te vas dando cuenta, yo aguanto más. Y, oh, ¿qué onda? Y cosas que a un principio parecían imposibles, ahora son fluidas, ahora ya no representan un problema, un reto, y vas por un reto mayor, o cargas más peso, ¿no? Le metes más a las pesas, porque el ejercitar va haciendo que funcione mejor tu cuerpo. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, cuando habla de ejercitar el dominio propio, es que lo pongas a trabajar. Y se va haciendo más fuerte. Voy a ser bien práctico. Cuando termine esta conferencia, voy como a la mitad. Nadie va a decir, no, estuvo chido, pero pues quién sabe cómo le haré. No, si no lo haces porque no quieres, es súper práctico. Mira, por ejemplo, una forma de ejercitar el dominio propio es poniéndote disciplinas. Vimos a un principio en 2 Timoteo 1.7 que decía el espíritu de autodisciplina. De auto. Yo. Disciplina. Entonces significa disciplinarte a ti mismo, ¿sí? En el equipo, en la tribu, tenemos un equipo de trabajo cercano a nosotros, los pastores, que le llamamos la tribu, y yo les pongo disciplinas. A veces Dios me las pone, hay que hacer esto por un fin, a veces es nada más para que trabajen su dominio propio, ¿sí? Y por ejemplo, pueden ser desde no usar el celular en algún ciertos lados de la casa, que ya se acabó y se me había olvidado decirles. Pero también, ¿no? De, no sé, lecturas diarias, oración diaria. Y sabes una cosa, hay personas que la cumplen y hay personas que no. Pero yo te quiero decir algo, todos nos damos cuenta quién lo hace. Y no porque seamos omniscientes y estemos, estoy sintiendo que está Ana, si usa el celular en todos lados. No, porque se ven tus frutos. Se ve en tu rendimiento en la iglesia, se ve en cómo andas de nivel de pecado. Porque el tema central es este, que entre más nos dominemos, entre más podamos controlar nuestras emociones, menos podemos ser tentados por el diablo. Porque la tentación comienza por una emoción. Porque es este sentimiento, es que no, estoy enojado, caes en pecado. No, es que necesito, cuando corres a fornicar o ver pornografía, es una emoción la que te lo impulsa, es una emoción. Entonces cuando aprendes a controlar tus emociones, ya eres menos tentable por el diablo. Ya es más difícil que él te destruya, es más difícil que te tumbe, que te desanime, ¿me explico? Entonces es un tema importante. Entonces yo te recomiendo que comiences a autodisciplinarte y a decir, yo, a ver, no voy a tomar café una semana. Tú solo. Claro, si te gusta, ¿verdad? Vas a decir, no, a mí no me gusta el café, bueno, no voy a tomar una semana, pues qué chiste. No, o si te gusta, te encantan los panes de azúcar y dices que en una semana no va a tomar un pan de azúcar. ¿Dónde dice la Biblia que no coma pan de azúcar? No dice, pero dice que debes tener dominio propio. Si algo te está dominando, Si algo te está superando, si algo te está moviendo, ¿sí? O sea, puede ser desde el celular, de verdad. O sea, cuando más te das cuenta, dices que no puedo con el Instagram. O sea, de verdad lo tengo que ver cada 5 minutos. Bueno, sé honesto contigo mismo, sujétalo a tu espíritu y vence esa emoción. O sea, bueno, no, eso no es una emoción. Más bien vence ese hábito que te va a ejercitar el dominio propio, que te va a ayudar a dominar tus emociones. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? ¿Todos? ¿Sí? ¿También allá? ¿Sí? Ok. ¿Acá en casa? Ok, entonces, bueno, ejercita el dominio propio y les voy a dar el así como el top de el ejercicio de dominio propio, el number one, ok, ayunar. No lo oyeron, ¿eh? Ayunar, el ayuno. Cuando tú voluntariamente sometes tu carne a no comer por determinadas horas o determinados días, tu dominio propio es como si de repente, o sea, te fueras 6 horas al gimnasio y llegas acá de, oh, ¿qué onda? O sea, vengan para cargarlos, ¿sabes? O sea, te fortalece el dominio propio. Entonces, si no tienes esa cultura de ayuno, comiénzala. A mí no me gusta ayunar y todo el mundo lo sabe y lo tengo que hacer por mi dominio propio, por mi bien. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ese es como el top de el dominio propio. Número 2, fortalece tu espíritu. Número 1, ejerce el dominio propio. Número 1, ¿cuál era? Ejercer dominio propio. Número 2 es fortalece tu espíritu. ¿Cómo controlo mis emociones? Pues ejercitando el dominio propio, poniéndome autodisciplinas. Voy a correr todos los días a las 7 de la mañana, voy a dormirme todos los días a las 11 de la noche, no me voy a desvelar, me voy a levantar temprano, no voy a comer estas cosas, no voy a así, o sea, autodisciplinas y sobre todo ayunar. 2, voy a fortalecer mi espíritu, porque estamos hablando de que para que tus emociones sean saludables y las controles, debes de someter esa emoción bajo tu espíritu. ¿Por qué pasa si la pones bajo tu espíritu, pero tu espíritu está débil? La emoción le va a ganar, ¿sí? Entonces necesitamos fortalecer nuestro espíritu y vamos a 2 Corintios 4:16 en la PDT. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, dice así: por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece, ¿verdad, Omar? Y se debilita. Pero dentro de nosotros, nuestro espíritu, ¿qué dice? Se renueva y se fortalece cada día. O sea, es normal que por dentro vas perdiendo fuerza, por fuera, perdón, que vayas perdiendo velocidad y que van pasando los años y ya se te olvidan las cosas y ya dejas las llaves, no las hayas cada vez que vas a salir y todo eso, ¿no? Que corres y te lastimas, o sea, todo eso pasa con la edad. Pero por dentro, lo normal en el reino es que por dentro cada vez seas más fuerte. Que tu espíritu cada vez sea más fuerte. Esa es la indicación. Eso es la meta a perseguir. Entonces, nuestro espíritu cada vez tiene que ser más fuerte. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo se fortalece el espíritu? Pues alimentando tu espíritu. ¿Sí? O sea, alguien que haya ayunado hoy, levante la mano acá. ¿No te sientes medio débil? Así como que, o sea, si ahorita te canto unos tiros, te dices, no le entro porque se me hace que sí me ganas. ¿Sí? O sea, de verdad, y hicimos uno más largo hace como 2 meses, ¿no? 2, 3 meses. Y estábamos, o sea, ya la última hora yo estaba en la cama, así como esperando la hora de comer. O sea, cuando no te alimentas, te debilitas. Entonces, a ver, vamos a voltearlo. Si queremos fortalecer, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos sanamente, obvio, ¿sí? Entonces, si tu espíritu tiene que estar fuerte para controlar tus emociones, tú tienes que alimentarte. ¿Y cuál es el alimento según la Biblia? Pues la Biblia, ¿sí? O sea, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y en otro lado dijo, yo soy la palabra. Entonces, necesitamos más palabra de Dios. Es que dices, es que ahorita no ando muy bien de la palabra, porque es lo que yo les pregunto cuando llegan, es que me ando queriendo matar. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que abrí la Biblia? Pues hace como 6, 7 meses. Tu espíritu está en los huesos, si tuviera huesos, ¿eh? O sea, está súper débil y tus emociones son las reinas. O sea, ahí anda la ira, ahí anda así gobernando, o sea, se anda pasando por toda la casa como la dueña de la casa, porque tu espíritu está débil. Entonces necesitamos comer más palabra de Dios, necesitamos consumir alimento espiritual, tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar la audiobiblia, tenemos que escuchar cantos bíblicos, cantos de adoración que canten la palabra, y todo eso va a ir fortaleciendo tu espíritu, pasar tiempo con Dios, tener tus tiempos de oración. Esto es indispensable, querido amigo. Yo quisiera decirte otra cosa, no, mira, haz esta oración mágica y ya, o sea, vas a dominar la tristeza, ya nunca vas a entrar en depresión, ya nunca vas a caer en ansiedad, pero no es así. Tienes que fortalecer tu espíritu para poner las emociones bajo tu espíritu, que tu espíritu está fuerte, las domine, las controle y sean usadas para lo que Dios te la dio. Dios te dio la ira para algo, Dios te dio la habilidad de tener miedo para algo. ¿Sí? O sea, imagínate que vas en la calle y lo pipi, viene un carro y todo, ah, no tengo miedo, te aplasta. O sea, el miedo Dios te lo dio para algo, ¿sientes? Sí, en Proverbios, ¿verdad, amor? Vimos un versículo respecto a esto que dice, el avisado ve el peligro y se aparta. Sí, o sea, no porque estamos en Cristo, son, ah, no, ¿qué andan? Ah, no, pues, ¿qué tiene? No, no, o sea, a ver, aquí hay peligro de caer en pecado, me voy. Es ese miedo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, que tus emociones se usen para lo que Dios te las dio. Dios te las dio. Incluso el estrés es bueno. O sea, en niveles saludables. Porque eso te hace terminar las tareas. Eso te hace que, es esta adrenalina que te provoca que trabajes, que hagas lo que tienes que hacer, que limpies la casa, ¿sabes? Entonces, todas las emociones, lo que queremos es que nuestro espíritu lo controle. Entonces, tenemos que fortalecerlo. Digo conmigo, fortalecerlo. Alimentarnos más de la palabra, más todavía, más palabra, más fuerza, más nutrición. Ok, entonces, en lo práctico, vamos a ver algunas emociones en lo práctico, ¿ok? Ansiedad. Alguien, cuando contestamos la pregunta, alguien dijo ansiedad. Y bueno, el Salmos 11:6 en la PDT, Ira, ¿me lo pones? Tenemos que comenzar a darnos cuenta de que muchas ocasiones estamos haciendo cosas que nadie nos pidió. Y que nadie te pidió que fuera tan detallado. Y que nadie te pidió que tenía que ser a tal hora. O sea, tenemos que comenzar a descansar en Dios. Y si alguien que me está viendo en esta transmisión y alguien que está aquí en este lugar ha estado padeciendo de ansiedad y ha estado preocupado o ha estado anticipado a cosas que ni siquiera son. ¿Sí? O sea, ansiedad empiezas a tener, ponlo Isra por favor en la pantalla, empiezas a tener como una ocupación de algo que ni ha sucedido, ni sabes si va a suceder. Entonces, yo te invito a que comiences a tener paz y a dejar esa emoción bajo los pies de Cristo. Dice, hará caer brasas sobre los perversos y azufre como la lluvia. No recibirán sino un terrible viento abrasador. ¿Sí es decir? 11:6. ¿Sí? Era otro. Se me hace que traes otra Biblia, ¿no? pero bueno, vamos, por ejemplo, hablaba de la tristeza, ¿no? Y les quiero compartir lo que a mí me pasó ese lunes. Y quiero comentarle a gente que ahorita ha estado padeciendo tristeza porque las cosas no le han salido bien, porque no se han cumplido sus expectativas. Y quiero platicarte de que como cristianos somos llamados a sufrir diferente que el mundo. ¿Escuchaste eso? O sea, somos llamados a sufrir diferente, somos llamados a darle gloria a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Si algo no te ha salido bien, si no han ido bien las cosas en casa, si no te ha ido bien en cuestión económica, si no has estado bien en cuestión de salud, claro que vamos a buscar que esas cosas mejoren, claro que las vamos a poner en las manos de Dios y vamos a decirle a Dios que nos dé ideas de negocio para prosperar, o vamos a pedirle que nos dé salud, que nos arregle nuestro matrimonio. Pero en medio de eso, o sea, en ese proceso, escúchame bien, tú y yo hemos sido llamados a darle gloria a Dios en medio del sufrimiento. O sea, sufrir diferente, a ser sufridos, dice la Biblia. O sea, a padecer tal vez, pero sin renegar a Dios, sin reclamarle, sin decirle dónde estás, porque sabemos que Él está. Y no quiero hacer sentir mal a nadie. O sea, todos en algún punto hemos dicho, oh, Dios, no te veo, ¿y por dónde estás? No, está bien, pero que no sea un hábito para nosotros. O sea, ya lo padecimos y luego en eso llegó Dios. Y luego en eso vimos la mano de Dios. Y luego nos ayudó de una otra forma. Sí. Ahora tenemos que estar o tener en claro también que las cosas que nosotros nos marcamos como expectativas no forzosamente así tiene que ser la vida. O sea, si quisiéramos que fuera, pero nadie nos dijo que iba a ser así, o alguien. O sea, ahí te va. Nosotros tenemos una certidumbre y es que vamos a ir al cielo. Si crees en Jesús, vas a ir al cielo. ¿Estamos? Eso es lo que tienes por cierto. Aquí en la tierra, o sea, nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él está tomando las mejores decisiones para nosotros, y que tal vez nosotros no tomamos buenas decisiones y estamos padeciendo a causa de la consecuencia de nuestros actos y tenemos que pedirle misericordia. Sí, pero no podemos estar como planeando que siempre se cumplan nuestras expectativas. Tenemos que tener esa expectativa: voy a ir al cielo y aquí voy a intentar algo. Ah, no se dio. Ah, quería sacar esta casa, no, me rechazaron el crédito, que en un año saco otro. No quise poner este negocio, que bro, que ya aprendí que este negocio ahorita no pega, voy a poner este. Sí, y vas constantemente haciendo, y vamos de una ubicación de la iglesia y ponemos otra. No, no pasa nada, y te das cuenta que finalmente Dios te estaba llevando a otra cosa, y así. ¿Estamos? Bien. Y una cosa también que yo les diría en cuestión de la tristeza es ¿a qué estás anclando tu alegría? Y lo vimos cuando hablamos del gozo. O sea, si a ti lo que te da alegría es el dinero, por ejemplo, ¿cuántos se sienten felices cuando traen dinero? Sí, no, o sea, pasa de que te pagan, te llega un cheque, lo que sea, y traes lana y andas que, ¿qué onda, amor? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Sí, o sea, estás felizote y tú dices, ¿este qué? O sea, trae dinero porque se pone triste. Pero ¿qué pasa? Que si tú anclas tu gozo al dinero, cuando no traes dinero, ¿qué? Sí. Si tú anclas tu gozo a que tu novia esté contento contigo cuando se enoja diario, ¿qué va a pasar? Vas a estar triste. Alguien se rió aquí. Ok. Si tú anclas tu gozo a que, a tus éxitos, a tu salud, o sea, el día que traigas gripa andas pero en la calle, o sea, te quieres suicidar porque te dio COVID o lo que sea. Pero sabes una cosa, si tú anclas tu gozo a Dios, mientras yo tenga a Dios voy a estar feliz, dime que te puede quitar el gozo. ¿Estás conmigo? Sí, o sea, si tú dices mi felicidad es Cristo, ¿quién te puede robar la felicidad? ¿Estamos? Muy bien, 2 Corintios 4:17, nuestros sufrimientos son pasajeros. Esto es bien increíble que lo digan, di conmigo, nuestros sufrimientos son pasajeros. Pon el pad, por favor. Esto es bien importante, y dice, y pequeños en comparación con la gloria eterna y gloriosa a la que ellos nos conducen, a la que los sufrimientos nos conducen. Ok, entonces eso es bien importante, es pasajero. Y eso es algo que a mí me ayuda cuando estoy triste por algo. Yo digo, ok, esto es pasajero. O sea, todo, cualquier cosa que te esté poniendo triste ahorita va a pasar. O sea, es que estoy triste porque es que no tengo novio. Bueno, vas a tener. Es que ya tengo 30 y no me he casado. Bueno, te vas a casar, sí te vas a casar. De verdad, yo conozco amigas que decían, no me voy a casar nunca, y se casaron a los 38 o 39, pero se casaron. Y ahorita andan ahí de que, ¿para qué me casaba? O sea, pero va a pasar. No es que no puedo tener hijos, vas a tener, ¿sí? O sea, o adoptas, o vas a tener hijos espirituales y discípulos, lo que sea, pero va a pasar. Va a pasar. Entonces, eso es algo bien importante que lo tengamos en cuenta también. Y termino hablando un poquito del miedo. Del miedo en Salmos 56, 2, 3, que espero que sí, sí sea. ¿Cuántos de aquí han tenido miedo últimamente? Miedo de qué va a pasar, miedo de que si se enferman, miedo de los negocios, miedo de estar en la quiebra. ¿Y cuál es el peor escenario en el que te ves? O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Estar en la calle, o sea, que si pierdes todo y andas ahí pidiendo comida, toda sucia y así, homeless, ¿sí? ¿Eso? Ok, dice el verso 3, pero cuando tenga miedo, pondré en ti mi confianza. Di conmigo, cuando tenga miedo, pondré en ti mi confianza. Entonces, quiero preguntarte si en tu confianza en Dios, tú crees que Dios te permitiría ser homeless después de ahorita que le sirves, que le amas, que lo conociste. Homeless es alguien que vive en la calle. O sea, que estás así, que vas a andar toda sucia viviendo en la calle, como es, dijimos que es el peor de los escenarios para ti, un indigente. ¿Crees que Dios te permitiría ser un indigente si confías en Él? Dilo más segura.
No.
Ok. Ok, entonces ese peor de los escenarios no va a suceder. Entonces, cuando tengas miedo por tu economía, cuando tengas miedo porque no están saliendo las cosas en el trabajo como quisieras, o porque no está avanzando la economía como tú quisieras, o sea, tú date cuenta que tu confianza en Dios no te va a permitir caer en el peor de los escenarios. O sea, a lo mejor vas a bajar así, pero Dios te va a levantar. Y va a haber altibajos, pero Dios te va a sostener. Y así en todas las áreas. Así en todas las áreas. Y hemos hablado, o sea, si vencemos el peor de los miedos, que es el miedo a la muerte. O sea, si tú pones tu confianza en Dios y sabes que Él venció la muerte, ¿qué te puede hacer daño? Filipenses 4:6, yo lo leo: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Sí, esto es bien importante. Si tu emoción de miedo también está provocando preocupación, dice: no se preocupen por nada, en cambio, ora. O sea, al contrario. En vez de preocupación, ¿qué? Oración. En vez de preocupación, oración. Y le dices a Dios lo que necesitas. Y luego dice: y den gracias. ¿Sabes que en el mundo hay una cultura de dar gracias? Pero no, o sea, no a Dios, al universo, dale gracias al cosmos, dale gracias a la vida. Pero ¿sabes? Eso lo sacaron de aquí. Porque cuando tú das gracias, tú te acuerdas que no estás del todo mal. Yo todas las noches tengo un hábito de preguntarle a mis hijos qué dan gracias del día de hoy. Y está padre porque a lo mejor ellos están... Porque a lo mejor ellos están así como que... ay no, están tristes porque algo no salió bien. Y es que no, es que hoy no me gustó porque no me compraste tal cosa que te pedí. Ok, entonces llega la noche y les dices: ¿por qué das gracias? Ah, pues hicimos esto. Ah, pues hicimos lo otro. Ah, pues estamos. ¿Sí? Y hay veces como que, o sea, que dices: bueno, el día no estuvo tan padre. ¿Y por qué das gracias? Pues porque respiro, porque camino, porque sí, o sea, no pasó nada. Pero oye, ya cuando dices: oye, sí, cierto, estoy vivo. Y muchos no. Respiro, no, y muchos no. Me camino por mi propio pie, muchos no. Entonces ya te acuerdas, órale, incluso hoy que no pasó nada, nada, nada que me haya gustado, incluso hoy hay cosas por qué dar gracias. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, y luego al final, nada más para los que estén batallando con la ira, Efesios 4, 26 al 28 dice: enójense, pero no pequen, que no les dure todo el día el enojo, ni le den oportunidad al diablo. O sea, dijimos que la Biblia es clara, ¿no? Cuando las emociones vienen de Dios. Y como es algo de Dios, dice: si se enojan, o sea, está bien, se pueden enojar. Dice: no permitan que eso los haga pecar. Enójense, pero no pequen. O sea, no anden gritando, no maldigan, sometan eso, ejerciendo tu dominio propio. Cuando te enojes, dominio propio. Ya estuve alimentando la palabra, mi espíritu está fuerte, ok, no voy a maldecir. Y tú, hijo de Dios, ¿sabes? O así de que, no golpees, no quiebres vasos, no avientes planchas, nada de eso. O sea, enójate, ten esa emoción. Y luego dice: el enojo no debe durarles todo el día. O sea, de verdad, no es de Dios, no es de Dios que te hagan enojar un miércoles y que ya sea martes de las otras semanas y todo estés enojada. Ah, me salió de Dios decir en femenino, me salió de Dios. O sea, no es que las mujeres son un poquillo más rencorosas. No es de Dios. No te dure más de un día. Así que si te hacen enojar a las 11 de la noche, mira, tienes una hora para contentarte. ¿Sí? Si te hicieron enojar a las 8 de la mañana, pues ahí date vuelo. Tienes como 12 horas, ¿sabes? Tienes 12, 14 horas para estar enojada, pero hey, no te puede durar más de un día. Y luego dice: porque luego das lugar al diablo. ahí ya pasan, ahí ya se mete el diablo, ahí ya mete discordia, ahí hay división en la familia, ahí hay corazones lastimados, ahí hay, sí, ya hieres personas, ya, o sea, porque como ya violaste la regla, ya el diablo aprovecha y empieza a romper cosas en tu familia. Y tú no quieres eso. Entonces, si alguien te hizo enojar, perdona, ya, o sea, ya déjalo. Es que no me pidió perdón. Bueno, es por tu propia salud emocional. Tú perdónalo, tú háblale, tú contéstale los mensajes, ¿sí? Habla lo que te lastimó. Porque hay veces que dices, no le voy a decir nada, para que no quiero problemas. Pero luego, como no dices nada, pero tampoco perdonas, te lo tragas y ahí lo traes. Y el día que sale todo, ¿sí? Entonces, eso no da rienda a tu enojo, suelta, romper cosas, nada de eso es de Dios. Entonces quiero terminar diciéndote, sí podemos controlar nuestras emociones, será difícil, pero si lo logramos, ahora lo difícil será que el diablo nos pueda tentar. Ahora lo difícil será que el diablo nos haga caer, porque vamos a ser fuertes en nuestras emociones. Hay algo que se llama inteligencia emocional que anda de moda, que te enseña cómo controlar tus emociones. Quiero decirte que si las pones debajo de, o sea, bajo el control de tu espíritu y fortaleces tu espíritu y trabajas tu dominio propio, vas a poder gozar de emociones saludables. Así que espero que esto te haya sido bendición. Yo estoy seguro que sí. Quiero hacer una oración por todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, tanto aquí como en línea, y quiero pedirle a Dios para que bendiga tu vida. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás. Todos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos consejos tan prácticos de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás levantando una iglesia diferente, Señor, que no solamente te honre de labios, sino que te honre también con su forma de vivir, con sus emociones, con sus reacciones. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y estás renovándonos, Señor. Gracias. Te pido que aquellas personas que han estado batallando con la ansiedad y que han estado preocupadas por algo que ni siquiera sucede o no va a suceder nunca, aquellos, Señor, que están queriendo ser tan perfeccionistas en cosas que nadie le pidió que fueran tan perfectas, aquellos, Señor, que están con unas buscando ciertas cosas, Señor, como preocupación por tener más, por hacer o lograr cosas que solamente les roban la paz, te pido, Señor, que tú hables a sus corazones hoy. Los que han estado batallando con la ira, con el enojo, con la violencia, con el miedo, con la depresión, con la tristeza, que podamos recibir estos consejos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, con el dominio propio que nos has dado a ejercerlos. Pon en nosotros el querer como el hacer, de empezar autodisciplinas, de comenzar a ayunar. También fortalece nuestro espíritu, llévanos más a la palabra, llévanos a buscar tu palabra todos los días, porque todos los días las emociones vienen a tocar la puerta, a tratar de golpearnos. Todos los días hay cosas que nos lastiman, que nos atemorizan, que nos hacen enojar. Entonces te pedimos, Espíritu de Dios, que todos los días nos hables con tu palabra, que nuestro espíritu sea más y más fuerte, aunque por fuera la carne, el cuerpo se va desgastando, se va envejeciendo, que por dentro cada vez seamos más fuertes y nos renovemos día con día. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración en el nombre de Jesús. Amén.